Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Martes 29 de octubre del 2024. Ya queda nada para que se acabe este mes. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl y nos sigan en todas las redes sociales. Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. Tenemos a esta hora una temperatura de 12 grados y vamos a estar alrededor de los 30, día despejadísimo. Así que harta agua para esta jornada, bloqueador solar también. Ahora los invitamos al dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La Corporación de Fomento de la Producción, más conocida como Corfo, abrió dos llamados nacionales para entregar 584 becas a técnicos y profesionales que quieran certificarse como gestores para la mitigación y adaptación al cambio climático en el sector silvo-agropecuario o especializarse en herramientas digitales para la gestión hídrica de la agricultura. En concreto, la convocatoria está dirigida a chilenos o extranjeros con permanencia definitiva en el país, profesionales o licenciados universitarios, junto con técnicos de nivel superior que tengan algún grado de experiencia en proyectos asociados a la temática del curso. Además, se priorizará el balance de género y la equidad territorial, es decir, que el 50% sean mujeres y de regiones. Respecto al número de becas disponibles, en el caso de gestores para la mitigación y adaptación al cambio climático en el sector silvoagropecuario, son 300 becas de un 80% de cobertura del monto total del programa. En concreto, el aporte estatal para el diplomado es de 825.000 pesos, mientras que el aporte del becario debe ser de 100.000. Luego, para el curso de herramientas digitales para la gestión hídrica en la agricultura, hay 284 becas disponibles, la cobertura de Corfo es de 867.000 pesos, mientras que el aporte que deberá hacer el beneficiario deberá ser de 153.000 pesos. Para obtener más información del primer curso, puede participar de un webinar informativo que se realizará el miércoles 23 de octubre a las 18 horas, mientras que para el segundo será lo propio el próximo martes 5 de noviembre a las 17 horas. Puede revisar en la página web de Corfo para obtener más detalles acerca de esto.
6:03 a.m. Titulares. El oficialismo y la oposición sacan cuentas tras las elecciones municipales de este fin de semana. El gobierno prepara un cónclave en Cerro Castillo este miércoles. La alcaldesa Evelyn Matthei recibió a las autoridades electas de Chile Vamos. La carrera por la segunda vuelta a la gobernación metropolitana no da tiempo a respiro. Claudio Rego se reunió con representantes del oficialismo y Francisco Rego hizo lo propio con la oposición. El balotaje es el próximo 24 de noviembre. Iraci Hasler, Carla Rubilar, Emilia Ríos y Marcela Cubillos, entre las grandes perdedoras de estas elecciones, RN solicitará el reconteo de votos en Peñalolén. El Partido Republicano logró fuerte alza en concejales y consejeros regionales. El Frente Amplio perdió 7 alcaldías, pero conservó comunas clave. Hablaban de una catástrofe para el progresismo y no ocurrió, analizaron desde el oficialismo. Si yo tuviera intenciones de salir, ya habría salido. Ministra del Interior Carolina Toá respondió ante presiones por cambio de gabinete. El ajuste estaría acotado a las pretensiones electorales al Congreso. El plazo límite es mediados de noviembre. La Moneda confirmó que investigarán un eventual mal uso de gastos reservados del ex subsecretario Manuel Monsalve. La ex autoridad está siendo indagada por el delito de violación y por ordenar la revisión de cámaras de seguridad con fines personales. Santiago registró este lunes la temperatura más alta de la historia para un día de octubre. Los termómetros marcaron un pic de 34,3 grados. Las estaciones de Tobalaba y Pudahuel también llegaron a niveles récord. Y las elecciones presidenciales en Estados Unidos entran en su recta final. 7 estados clave definirán los comicios entre Kamala Harris y Donald Trump. Los latinos jugarán un papel crucial en Pensilvania.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 de la mañana y vamos de inmediato a las regiones porque la gobernación de la Araucanía será definida en segunda vuelta entre René Zafirio y Luciano Rivas. La autoridad se definirá el próximo 24 de noviembre. Hubo una jornada de balances en la novena región tras los comicios y nos informa Cristian Cárez.
Luego de 2 extensas jornadas, las autoridades de la Araucanía dieron a conocer el balance de un nuevo fin de semana de elecciones. Más de 917.000 personas estaban convocadas a participar del proceso de elecciones regionales y comunales. Cada una de ellas debía concurrir a uno de los 264 locales de votación, en los que se habilitaron un total de 12.419 mesas. El reporte entregado por el delegado presidencial en la zona, José Montalva, precisa que del total del padrón, poco más del 80% participó del proceso eleccionario, cifra levemente superior a la registrada durante el plebiscito constitucional del año pasado.
Fue un proceso llevado a cabo de forma excepcional, sin ningún contratiempo, sin ni un hecho que lamentar específico respecto al funcionamiento expedito, ¿cierto?, de este proceso. Votó el 83% del padrón electoral. Estamos hablando de más de 700.000 personas las que votaron.
En lo policial no se registraron hechos de violencia ni cortes en rutas de sectores rurales, precisando la policía uniformada solo la detención de 20 personas, 16 varones y 4 mujeres, todos involucrados en infracciones a la ley de votaciones populares y escrutinios. El general Manuel Cifuentes, jefe de la novena zona de Carabineros Araucanía, señaló además la cantidad de personas que se excusaron en la región, el 25% de ellas provenientes de zonas apartadas.
20 personas que fueron detenidas tanto por hechos ocurridos al interior de los locales de votación como en el exterior, pero que se vinculan directamente con el proceso eleccionario. Asimismo, el servicio que ustedes pudieron ver en las diferentes comisarías para la recepción de constancias excusatorias arrojó un poco más de 36.000 registros, ¿no es cierto?, establecidos, de los cuales el 26% de ellos fueron, ¿no es cierto?, tomados en forma manuscrita en los diferentes cuarteles, especialmente en la ruralidad.
Algunos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y otros apercibidos, además de citados al tribunal. Mientras que en lo político, René Zafirio y el actual gobernador Luciano Rivas irán a segunda vuelta, luego que ninguno de ellos lograra el 40% del total de los sufragios. Ambos candidatos tienen 4 semanas para lograr convencer a un electorado que deberá volver a las urnas el próximo 24 de noviembre.
6:09 de la mañana, el alcalde reelecto de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, fue detenido tras ser denunciado por un presunto episodio de violencia intrafamiliar. La víctima constató lesiones tras la presunta agresión ocurrida al interior de un departamento y nos informa Marcelo Castro.
Con prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de salir del domicilio que tienen en común, quedó el alcalde reelecto de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, tras ser formalizado por delitos vinculados a violencia intrafamiliar. Todo se remonta a la madrugada de este lunes, cuando del Pozo fue denunciado por su pareja tras una agresión que ocurrió al interior del departamento en el que ambos conviven en la comuna de Chillán Viejo. De acuerdo a los antecedentes, la autoridad reelegida se encontraba bajo los efectos del alcohol tras las celebraciones del triunfo, cuando se habría abalanzado sobre la víctima y la habría tirado del pelo, lo que obligó la intervención del hijo para separar a la pareja. Más detalles de lo ocurrido los entregó el teniente coronel Julio Beltrán, de la prefectura de Ñuble, de Carabineros.
Bueno, respecto a la detención del alcalde electo, esto se ejecutó durante la madrugada en un contexto de violencia intrafamiliar, una agresión con resultado de lesiones leves, lamentablemente para la víctima. Estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso que el imputado pasara al primer control de detención durante la mañana. Conforme a lo que se encuentra y lo que pudo apreciar el personal de servicio, se encontraba bajo la influencia del alcohol.
Por su parte, la fiscal del caso, Daisy Salinas, indicó que en este caso todas las lesiones son catalogadas como graves cuando son en contexto de violencia intrafamiliar. Además, detalló las cautelares con las que quedó el imputado.
El hecho por el cual fue imputado es por el delito de lesiones menos grave en contexto de violencia intrafamiliar. Hay que aclarar que por normativa legal, las lesiones clínicamente leves, como son en el caso, se catalogan jurídicamente como menos graves cuando son en contexto de violencia intrafamiliar. El imputado con la víctima junto a otras personas, posterior a conocerse los resultados de la elección, que eran positivos para el imputado, habrían asistido a algún tipo de celebración. Ahora sería prematuro tratar de vincular aquella circunstancia con el hecho delictivo ocurrido ya en horas de la madrugada.
Desde el gobierno, en tanto, se está brindando ayuda a la pareja de Jorge del Pozo. Así lo sostuvo la directora regional de Cernameg en el Ñuble, Nicole Ulloa.
Desde que tomamos conocimiento de una nueva denuncia en contra del alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, nos pusimos en contacto con la víctima para ofrecer el apoyo psicosocial que se requiere en este tipo de casos de conmoción pública, el que fue aceptado, por lo que se derivará para recibir la atención especializada. Asimismo, se puso a disposición la representación jurídica del caso, la que debe ser ratificada por la denunciante. Reiteramos desde Cernameg que estamos a disposición de las víctimas, en quienes reconocemos la difícil tarea que implica el denunciar, por lo que respetamos sus decisiones y estaremos siempre disponibles para acompañarlas en este proceso.
Del Pozo, que había sido reelecto con el 52,6% de los votos emitidos en Chillán Viejo.
6:12 de la mañana, vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
En entrenamiento para pelear contra Ucrania en las próximas semanas están 10.000 soldados norcoreanos enviados a Rusia, según confirmó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, integrada por países que respaldan a Ucrania. Nos informa la corresponsal de La Voz de América, Laura Sepúlveda.
Una creciente preocupación se registra entre los 32 países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tras confirmar el apoyo logístico de Corea del Norte a Rusia contra Ucrania.
Y deployment. El despliegue de soldados norcoreanos representa primero una escalada significativa de la participación de la República Popular Democrática de Corea en la guerra ilegal de Rusia. Segundo, una violación más de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y tercero, una peligrosa expansión de la guerra de Rusia.
La organización destacó que la acción evidencia la necesidad de Rusia de contar con apoyo internacional para avanzar en su ofensiva, en la que más de 600.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos. Al tiempo, países miembros reaccionan mostrando apoyo logístico a su aliado al anunciar envío de tanques alemanes.
Croacia ha acordado entregar 30 tanques y 30 vehículos de combate de infantería de sus propios arsenales. Los primeros de ellos serán entregados a Ucrania antes de finales de este año.
El presidente Joe Biden reaccionó a la situación sin dejar de lado las elecciones estadounidenses que tendrán lugar en 8 días y que podrían tener alto impacto en el desarrollo de este conflicto.
Es muy peligroso, y la idea de que el oponente de Kamala esté hablando con Putin y discutiendo lo que debe hacer, a ver.
Desde febrero de 2022, Estados Unidos ha apoyado a Ucrania con 59.5 millones de dólares, y en su más reciente visita, el secretario de Defensa anunció otro paquete de ayudas por 400 millones de dólares más. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En otras noticias internacionales, el Parlamento de Israel aprobó una ley que prohíbe a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos funcionar en el territorio controlado por su Estado, pese a la presión internacional para que la iniciativa no saliera adelante. La instancia decidió aprobar el otrora proyecto de ley con 92 votos a favor y 10 en contra. Cabe señalar que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos es una organización de las Naciones Unidas que opera en ayuda de los ciudadanos palestinos. Más temprano, EFE informó que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, había pedido a Israel que reconsidere la aprobación del conjunto de leyes que tenían por objetivo prohibir esta agencia. Y el líder de la NASA, el demócrata Bill Nelson, aseguró que se deberían investigar los contactos entre el presidente ruso Vladimir Putin y el multimillonario estadounidense Elon Musk, dueño de X, revelados en exclusiva por el diario estadounidense The Wall Street. El periódico publicó un reportaje en el que afirmó que Musk, aliado del candidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, ha mantenido contactos con el mandatario ruso desde el año 2022, en los que conversaron sobre temas personales, de negocios y de tensiones geopolíticas. Nelson, que no quiso afirmar que la investigación fuera cierta, señaló en la cumbre sobre la economía mundial que, de ser así, sería preocupante, sobre todo para la NASA y el Departamento de Defensa.
6:16 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. Dice que Arica e Iquique amanecen con cielos nublados, pero la tarde despeja, la máxima será de 21. Antofagasta, 18 de máxima, nublado variando a despejado. Sigamos, Copiapó, nublada la mañana y despeja la tarde, 26 de máxima. Nublado todo el día, La Serena y Coquimbo, 18 grados para hoy, martes 29 de octubre. Valparaíso, 15 de máxima, nublado todo el día. En Santiago, a esta hora, 12 grados, la máxima será de 30, estará despejado. Rancagua, 30 de máxima, también soleado. Talca, 30 de máximo, despejado. Y el resto, se lo cuento a la vuelta. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales, y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAGA ha iniciado la temporada de exportación de cerezas, certificando 10 toneladas destinadas a mercados como China, India y España, y anticipa un récord de exportaciones para este año. Con el apoyo del sector público y privado, se han enviado 2.186 cajas por vía aérea y se espera un aumento progresivo en el volumen exportado, especialmente desde las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Se proyectan 130 millones de cajas para la temporada 2024-2025, un notable incremento respecto a los 90 millones anteriores, con China como principal mercado. El SAGA ha logrado acuerdos con la autoridad sanitaria china para facilitar el proceso de exportación, permitiendo el traslado de cerezas de áreas cuarentenadas y autorizando tratamientos en tránsito, lo que optimiza la cadena de exportación. El director del SAC, José Guajardo, destacó que estas acciones buscan fortalecer el sector agrícola como motor de crecimiento económico en Chile. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Mmm, me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Sumit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Sumit Agro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1. Valle de Aconcagua 102.3. Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Copiapó 101.3. Y Osorno 91.1.
6:23 de la mañana.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que una de las actividades de Halloween más espeluznantes en Santiago serán las Noches del Terror 2024. El evento de Noche de Brujas, que todos los años se realiza en Fantasilandia, el parque de diversiones más grande de la capital, en las que el recinto abre de noche de manera especial y con terroríficos personajes deambulando. Además, se realizan otras actividades como bailes e intervenciones, todo a la luz de las estrellas, los mismos ingredientes que tendrán las Noches del Terror 2024, que este año vuelven recargadas, eso porque tendrán una jornada adicional a las habituales por el fin de semana extra largo. Así son varias las Noches del Terror 2024 que se realizarán desde este miércoles 30 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre. Las entradas para este evento cuestan desde los 22.990 pesos y se venden a través de la web de Fantasilandia. Y seguimos para contarte sobre Rebeca y el Mar, conmovedora obra en la que una pareja lucha por sobrellevar la devastadora pérdida de su hija, un dolor que se intensifica con la llegada de una nueva vecina. Paralelamente, la relación entre una señora y su criada se convierte en un poderoso espacio de reflexión y solidaridad, donde desafían las estructuras de opresión y descubren nuevas formas de conexión humana. Con una narrativa intensa y emotiva, la obra invita al público a profundizar en la búsqueda de identidad y redención en medio del sufrimiento, revelando también las complejidades de la experiencia femenina a través del duelo y la maternidad. Espectáculo que se estará presentando en el Teatro Mori de Bella Vista, y las entradas las puedes adquirir en la página web de Ticketmaster.
16:24. Y vamos a seguir en las noticias. El alcalde reelecto de Chillán, pero eso ya se los conté, porque vamos al ámbito de la política y lo que está pasando con la Comisión de Constitución del Senado. Bueno, finalmente se presentó a Dorothy Pérez, su nominada, la del gobierno, para asumir la titularidad como Contralora General de la República. El Ejecutivo destacó su trayectoria profesional impecable y nos informa Catalina Cisternas.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad que Dorothy Pérez cumple con los requisitos para ser nombrada en el cargo de Contralora General de la República. Su nombre se votará a la sala el próximo lunes 4 de noviembre. En la comisión se discutió el oficio del presidente Gabriel Boric, mediante el cual solicitó el acuerdo de la Cámara Alta para nombrar a la abogada Dorothy Pérez en el cargo ya mencionado durante 8 años. La instancia fue convocada para escuchar al ministro Sexpress, Álvaro Elizalde, y al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, para que dieran a conocer las razones y antecedentes que tuvo en consideración el Ejecutivo para nombrar a la candidata. En la sesión también participó el subsecretario del Interior y exministro de Justicia, Luis Cordero, quien destacó la trayectoria de Pérez diciendo los argumentos por los que el Ejecutivo la propuso.
Un aspecto adicional que el Ejecutivo ha tenido en consideración, además de estos, que pareciera que en opinión del Ejecutivo no es trivial, sino que por lo demás es esencial, es de que se creó la Contraloría General de la República en el año 1927, han desempeñado el cargo de contralor 17 contralores, todos hombres. Ninguna mujer ha desempeñado el cargo, es más, ninguna mujer ha sido propuesta para el cargo de contralor desde su creación.
Por su parte, Pérez expuso cerca de 40 minutos ante la Comisión de Constitución del Senado y en su búsqueda por ser ratificada como Contralora. En su intervención, la funcionaria rindió cuentas de su gestión de casi 10 meses como Contralora subrogante y expuso algunas cifras.
Hemos preparado una presentación que se divide en 4 ejes fundamentales. Y en primer lugar, nos vamos a referir a lo que se refiere a los enfoques de la Contraloría General. Enseguida, a los resultados de la gestión que se ha efectuado la subrogancia. Luego, los desafíos de la Contraloría General de la República hacia su centenario, para finalizar con un foco hacia el deber de la Administración del Estado de cuidar los recursos públicos, pero especialmente de cumplir sus roles de fiscalización y control.
La integrante de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional, comentó que le parece bien que se haya escogido a una persona que venga del organismo y con una trayectoria relevante, destacando que por primera vez se envía como postulante a una mujer con trayectoria, las capacidades y el currículum para poder ejercer ese cargo.
Es el nombre que el gobierno ha enviado al Senado, nos corresponde ahora a nosotros ratificarlo o no, pero sí quiero adelantar que me ha parecido una muy buena presentación, porque estamos hablando de una persona que es de carrera, que ha trabajado durante casi 20 años dentro de la Contraloría, en las distintas áreas incluso de este órgano tan importante para el buen control de lo político dentro de nuestra institucionalidad, y por supuesto que habiendo escuchado esta presentación nos vamos a pronunciar en los próximos días.
Y desde el oficialismo, el senador también integrante de la Comisión y del Partido por la Democracia, Pedro Araya, también se mostró satisfecho en torno a la elección del Ejecutivo de nombrar a Dorothy Pérez para ser la nueva Contralora General de la República.
Creo que tiene el mérito suficiente para ser la próxima Contralora General de la República. La señora Dorothy Pérez tiene una vasta experiencia en la Contraloría, ha desarrollado toda una vida profesional al interior de la institución, pasando por distintas responsabilidades. En este sentido, además, es necesario destacar que en la época en que ella ha sido Contralora subrogante, ha dado garantías de ecuanimidad, de trabajo profesional y de poder conducir la Contraloría para los desafíos que se enfrenta. Y en este sentido, espero que el Senado pueda ratificar su nombramiento en la sesión que se realizará para tal efecto.
Por su parte, el ministro Elizalde recordó que la propuesta requiere ser aprobada en la sala de la Cámara Alta por un quórum de 3 de 5, correspondiente a 30 senadores. Y si bien existe la incertidumbre respecto a los parlamentarios del Partido Comunista, la senadora Claudia Pascual, quien integra la Comisión de Constitución, dio su aprobación.
6:29, vamos a un resumen en titulares. El oficialismo y la oposición sacan cuentas tras las elecciones municipales de este fin de semana. El gobierno prepara un cónclave en Cerro Castillo este miércoles. La alcaldesa Evelyn Matthei recibió a las autoridades electas de Chile Vamos. La carrera por la segunda vuelta a la gobernación metropolitana no da tiempo a respiro. Claudio Rego se reunió con representantes del oficialismo y Francisco Rego hizo lo propio con la oposición. El balotaje es el próximo 24 de noviembre. Iracy Hasler, Carla Rubilar, Emilia Ríos y Marcela Cubillos, entre las grandes derrotas de estas elecciones. RN solicitará el reconteo de votos en Peñalolén y el Partido Republicano logró fuerte alza en concejales y consejeros regionales. El Frente Amplio perdió 7 alcaldías, pero conservó comunas clave. Hablaban de una catástrofe para el progresismo y no ocurrió, analizaron desde el oficialismo. Si yo tuviera intenciones de salir, ya habría salido. Ministra del Interior Carolina Toá respondió ante presiones por cambio de gabinete. El ajuste estaría acotado a las pretensiones electorales al Congreso. El plazo límite es mediados de noviembre. La Moneda confirmó que investigarán un eventual mal uso de gastos reservados del ex subsecretario Manuel Monsalve. La autoridad está siendo indagada por delito de violación y por ordenar la revisión de cámaras de seguridad con fines personales. Santiago registró este lunes la temperatura más alta de la historia para un día de octubre. Los termómetros marcaron un pic de 34,3 grados. Las estaciones de Tobalaba y Pudahuel también llegaron a niveles récord. Y las elecciones presidenciales en Estados Unidos entran en su recta final. 7 estados claves definirán los comicios entre Kamala Harris y Donald Trump. Los latinos jugarán un papel crucial en Pensilvania.
Deportes en Agricultura informa.
Muy buenos días, Cristian Alvarado.
Jessica Castañeda, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
¿Me pongo los fonos?
Ya, está todo enredado. Ya, mientras sin usted fono. Se desenreda.
No. Ya, estamos entonces. Perfecto. Ya, Beto, es increíble. Bueno, apuntemos, porque hoy día tenemos transmisión de Deportes en Agricultura. Juega Colo-Colo ante Magallanes, busca revertir el 3-0 que le propinó el cuadro que milita en la primera vez del fútbol chileno, 3-0 en Talca. Bueno, hoy día en el Estadio Monumental será ese compromiso a las 6 de la tarde. Así busca meterse en la zona centro-sur, en la final de la zona centro-sur de la Copa Chile, el equipo de Jorge Almirón. No la tiene fácil porque perdió 3-0 en la ida. Lo comentamos a las 7 de la mañana. El mejor del mundo, Rodri, fue galardonado con el Balón de Oro y se quedó con el preciado reconocimiento. En una polémica bien interesante, entendiendo que para muchos era Vinicius Junior, el atacante brasileño. A tal punto que se da a conocer esto horas antes de que se entregue el premio y toda la delegación del Real Madrid, esto se entrega en Francia, en París, toda la delegación del Madrid, Real Madrid, equipo español, 50 personas, dice el presidente, no estoy para este tipo de juegos, se quedan todos acá, no va nadie. Y no recibió ningún premio, nadie, se quedan todos en España. Tremenda polémica en el fútbol mundial, también a las 4:30, muy atento, estaremos informando en Radio Agricultura respecto al Comité de Disciplina de la NFP, este caso de la denuncia Universidad de Chile contra Colo-Colo, puede perder los puntos Colo-Colo a falta de 2 fechas que finalice el campeonato, lo comentamos todo en Deportes en Agricultura durante esta jornada, y por supuesto también tenemos Copa Libertadores, noticias de la U, de la Universidad Católica, en la primera edición de Deportes en Agricultura, y la noticia del tenis porque Tabilo y Nicolás Jarry, ambos vencieron en la primera ronda del Master 1000 de París.
Ah, mira, qué buena noticia.
Buena noticia, por lo menos para cerrar.
Sí, gracias, Cristian.
Buen día.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 947.43 pesos. El euro tiene un valor de 1024.61 pesos. El cobre se transa en $4.26. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $71.25 el barril. El WTI tiene un valor de $67.62 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.968 pesos con 98 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.561 pesos.
6:34. El mundo empresarial ve con buenos ojos la gestión que podrían realizar las nuevas autoridades en los distintos municipios, en especial en Santiago. Se pide poner foco en el combate contra la delincuencia y la informalidad. Hay quienes dicen que la zona va a ser clave para recuperar más de 800 comercios que se han perdido. Felipe Sobarzo con los detalles.
Ya superadas las elecciones de este fin de semana, vienen los análisis sobre lo que va a ser la gestión de las nuevas autoridades, algo que estaban mirando con atención desde el gran empresariado. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Méndez, destacó la alta participación ciudadana. Dice esperar que las nuevas autoridades estén a la altura de los complejos desafíos que vive el país en materia de seguridad, salud y educación. En tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, dice que la nueva gestión en Santiago va a ser clave para recuperar los comercios que se perdieron por el estallido social y la pandemia.
El más urgente, sin duda, será cómo enfrentar y resolver la actual crisis de seguridad que viven la mayoría de las comunas y de las regiones de nuestro país. Esto va a requerir la implementación de medidas concretas que permitan devolver la seguridad a las personas y los comercios, así como también recuperar los espacios públicos para que sean utilizados por las personas y no por la actividad ilegal y la delincuencia. En la comuna de Santiago, por ejemplo, es clave recuperar los más de 800 comercios que se perdieron tras la crisis del 2019 y la pandemia.
Uno de los sectores que más se ha visto afectado por la inseguridad y el aumento del comercio ambulante en la comuna de Santiago es el comercio establecido y los restaurantes. Es por esto que distintos gremios miran con atención la gestión que pueda hacer Mario Desbordes en la Municipalidad de Santiago tras derrotar a Iracy Hasler. Se refirió a esto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, quien espera que acá se le dé un nuevo aire a la comuna. Agregó que hay una oportunidad de que Santiago sea lo que fue en su minuto.
Para nosotros como vecinos de la comuna, esta es una noticia que nos llena de esperanza y esperamos que la gestión de Mario Desbordes le dé un nuevo aire a Santiago, que sea un respiro, principalmente para sus vecinos, que son quienes lo habitan, para quienes trabajan en ella también, para los comerciantes y para los turistas que la visitan. Esta es una oportunidad única de que Santiago vuelva a ser lo que fue. Que recuperemos nuestra capital para los chilenos y para los extranjeros y que vuelva a ser la ciudad dinámica y que ofrecía oportunidades, limpia, segura y ordenada. Y que nadie tenga que restringirse ni en días ni en horarios para poder visitar la capital.
Hay gremios que dicen que si se logran los objetivos planteados por el alcalde electo, como el mejoramiento de barrios, prevención de delito y control del comercio ilegal, hay plena confianza en que Santiago atraerá más actividad ciudadana, de servicios y comerciales. Otro de los rubros que más ha sufrido por la inseguridad es el de los restaurantes. El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picayo, dice que la expectativa es que Santiago vuelva a ser un lugar de alta seguridad.
El casco histórico de la ciudad de Santiago está en un nivel de deterioro muy importante. Cualquier capital del mundo que se precie quiere que su centro sea un lugar visitado por los turistas, en que exista actividad comercial, que existan restaurantes, que exista cultura. La capital, Santiago, tiene varios barrios gastronómicos y barrios culturales muy importantes que han estado bastante deteriorados, deprimidos, incluso muchos restaurantes se fueron de este centro, y creemos que el primer desafío de la nueva autoridad, por supuesto, va a ser recuperar esa actividad, recuperar la seguridad para los vecinos, eliminar el comercio ambulante y que las actividades formales sean las que ojalá vuelvan a florecer en el centro de Santiago.
Otro gremio que habló tras el resultado es el del turismo. Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile llamaron a las autoridades electas a priorizar el desarrollo del turismo con la finalidad de potenciar a las economías locales.
6:38 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, día despejado todo el día, la máxima 28 grados. En Concepción estará nublado, 18 de máxima se espera para hoy. En Temuco, nubosidad parcial en la mañana, luego despeja, 26 de máxima. Valdivia, 25 grados, nubosidad parcial. Puerto Montt llegará a una máxima de 19 grados, amanece nublado. Coyhaique, 19 también de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. En Torres del Paine, lluvia todo el día, 12 de máxima para hoy, vientos. Punta Arenas, 12 de máxima también, con viento en la mañana, entre 60 y 80 kilómetros por hora. En Santiago estamos en 12 grados, la máxima será de 30 esta jornada de martes. Y llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stonk de Anasac.
¿Stonk qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stonk de Anasac. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 de la mañana, el gobierno dejó en claro que el cambio de gabinete está determinado por la definición de los partidos oficialistas, considerando que el 15 de noviembre es la fecha límite para que las autoridades dejen sus cargos para una candidatura parlamentaria. En tanto, desde las filas de la oposición insisten en la necesidad de un ajuste que sea profundo y con hombres competentes para cumplir con dicha labor. Nos informa Francisco Arriagada.
Con las elecciones ya en el pasado, ahora nuevamente se pone sobre la mesa el cambio de gabinete que el presidente Gabriel Boric debería concretar dentro de los próximos días con el propósito de intentar dejar atrás la controversia por el denominado caso Monsalve y con ello poder retomar su agenda de cara a los poco más de 16 meses que le restan de administración. Debate que se ha centrado respecto a los ajustes que podría concretar el mandatario si debe o no tocar al comité político y ver los reemplazos de aquellos colaboradores que tienen aspiraciones parlamentarias, los que deben dejar sus cargos con fecha límite el próximo 15 de noviembre. Se refirió a esto la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien fue clara en que hay un plazo para realizar los ajustes, precisando que deben ser los partidos oficialistas quienes deben transparentar las intenciones de sus figuras que impulsarán una candidatura para que así el mandatario tome las decisiones correspondientes. Junto con ello, relevó cuáles son las prioridades del Ejecutivo en materia legislativa.
Una cosa es el ajuste que se va a tener que producir sí o sí por los plazos legales en la medida que los presidentes de partido y los partidos determinen candidaturas que son hoy día autoridades de gobierno. Y en segundo lugar, la agenda de gobierno sigue en pie. La ley de presupuesto ha señalado al país dónde están los focos y las urgencias de gobierno. Seguridad pública, seguridad social, como lo es la reforma previsional o podríamos decir también el crédito con aval del Estado. Y también seguridad económica, donde tenemos una agenda que debe dar y debe seguir dando certidumbres al desarrollo económico de nuestro país.
En tanto, desde el oficialismo reconocen que concretar cambios en los nombres que actualmente acompañan al presidente Boric ayudaría a descomprimir el ambiente y con ello poder continuar con la agenda de cambios y reformas. Así lo planteó el senador, además de timonel del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, tras participar del Comité Político Ampliado de los días lunes.
De cambio, lo único que sabe efectivamente es de aquellas personas que van a renunciar en distintos niveles, están obligados a hacerlo si quieren ser candidatos, y eso va a ocurrir en las próximas dos semanas. Yo creo que antes de eso difícilmente vamos a tener una claridad. Es una cosa que internamente los partidos tampoco hemos sido notificados de quiénes van a renunciar, pero estamos hablando de un universo bastante acotado.
Yo creo que es fundamental descomprimir ese tema y tomar una agenda que yo creo que tiene que tener un componente social muy alto en materia de agenda de género, en materia de cuidado, en materia de algunas políticas sociales que están siendo discutidas en estos momentos en la ley de presupuesto. Creo que eso es lo pertinente.
Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, intentó separar este ajuste de la coyuntura política, precisando que lo esencial es lograr tener un elenco que permita al Ejecutivo llevar adelante esta nueva etapa de cara al último año de gestión del actual mandatario.
El cambio de gabinete no tiene que ver con los resultados electorales ni con la coyuntura, tiene que ver con el inicio de un nuevo periodo que se inicia ahora, que es el último año de gobierno finalmente, donde esperamos también poder avanzar en lo legislativo, en buscar acuerdos, y para eso, como digo, no es la coyuntura lo que va a marcar esto, sino más bien la salida de algunos ministros y subsecretarios, y por cierto, el nuevo enfoque que se le dé por parte del presidente este último año.
Postura del gobierno y también del oficialismo que difiere bastante de la percepción que existe en la oposición, donde insisten en la necesidad de un cambio que sea profundo, incluso dejando en claro que ya no se sabe qué tienen que hacer o qué errores cometer los ministros para que estos salgan de sus cargos. Habló el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y estos son parte de sus descargos.
Hoy día se hace más urgente que nunca, no solamente un cambio en materia del equipo de seguridad, sino que un cambio mucho más profundo a un gabinete que no ha estado a la altura de lo que los chilenos merecen para poder tener un mejor país. Ya a esta altura, uno ya no sabe qué tiene que hacer un ministro del presidente Boric para que lo saque. Si da lo mismo lo que hagan y los mantienen en el cargo. Muchos de ellos han demostrado además una total incompetencia para las labores que están encomendados y siguen estando en el gabinete. A esta altura, uno ya no sabe qué tiene que hacer un ministro para que lo saquen. Creemos que es más urgente que nunca.
Actualidad en el oficialismo, que tendrá un espacio para canalizar los resultados de las elecciones, proyectar a la alianza de gobierno y eventualmente revisar los posibles ajustes en el gabinete. Esto durante la jornada del día miércoles, dado que se convocó a un cónclave del sector en el Palacio de Cerro Castillo, el que estará liderado por el propio presidente Gabriel Boric.
6:48, jornada de reflexiones y felicitaciones vivieron cada uno de los bloques políticos y sus candidatos que triunfaron en las elecciones del fin de semana. Todo esto cuando el CERVEL informó que los comicios electorales fueron los sufragios con la participación más grande hasta la fecha. Más detalles con Ricardo Cuevas.
Luego de un fin de semana marcado por las votaciones, los partidos del oficialismo y la oposición comenzaron la semana con los ojos puestos en lo que será la segunda vuelta de gobernadores regionales, esto en 11 zonas del país. Sin embargo, en ambos sectores hubo palabras relacionadas con el resultado de la elección de alcaldes, concejales y cores, esto cuando el oficialismo pasó de tener 127 municipios en 2021 a 112 hoy, mientras que la oposición tenía 87 y ahora las cifras cerró en 131, en donde los principales vencedores fueron Chile Vamos. En esa línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, a través de una publicación en redes sociales, expresó que luego de una oscilación en el dominio electoral, ahora se equilibraron las muestras de fuerza. Desde la oposición, específicamente en Chile Vamos, la alcaldesa de Providencia y militante de la UDI, Evelyn Matei, valoró el avance de su sector y la recuperación de comunas históricas como Santiago o Ñuñoa. Además, apuntó al trabajo en unidad que deben tener los ediles electos.
La vida y la política se hacen en equipo, se hacen con cariño, se hacen con lealtad, se hacen apoyándose mutuamente. Así vamos a sacar adelante nuestro país también. Ya empezamos a trazar líneas para que puedan ser grandes alcaldes, alcaldesas y gobernadores desde el primer minuto.
Por otro lado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, realizó un balance positivo de su desempeño en las elecciones, comicios electorales en los que, si bien no lograron hacerse con las comunas más apetecidas, sí lograron un aumento de 12 concejales en 2021 a 234 a la fecha.
Es bastante positivo, obviamente que queda la espinita de no haber ganado la comuna de Concepción y Valparaíso. Efectivamente, Concepción lo habríamos ganado, lo dijimos, si es que se hubiera tenido, digamos, la altura de mira y no haber presentado y perseverado en una candidatura que nos quitó lo necesario para que ganara James Zarco. Pero más allá de eso, nosotros damos vuelta a la página y queremos mirar adelante. Tenemos un desafío en común con las otras fuerzas políticas de oposición a propósito de las gobernaciones.
Consignar que entre Chile Vamos y el Partido Republicano son conscientes de que para enfrentar la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores deben trabajar en conjunto, intención que ya manifestaron los diferentes liderazgos del sector. En la vereda del oficialismo, en tanto, lamentaron la pérdida de Santiago y también Ñuñoa. Sin embargo, reconocen que se puede seguir trabajando la unidad del bloque. En esa línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que Ñuñoa fue una derrota dolorosa y agregó que su tienda logró una mayor representatividad, sumado a que pudieron triunfar en Valdivia y Valparaíso, además de mantener Maipú y Viña del Mar.
Antes de esta elección lo que vimos es que había una lectura de que iba a haber una debacle total del oficialismo y eso no ocurrió. De hecho, creo que acá como Frente Amplio también refrendamos, pensando en la segunda vuelta de gobernadores regionales, la necesidad de la unidad. Nosotros acá hemos hecho un esfuerzo unitario al interior de nuestro partido, pero también un esfuerzo consciente para poder seguir avanzando en unidad y que todas las segundas vueltas de gobiernos regionales también tengan un sello de unidad.
Por otro lado, desde el Partido Comunista, el líder de la tienda, Lautaro Carmona, aseguró que se pueden sacar lecciones de las elecciones y que existe un escenario de unidad que permita incentivar a las acciones en conjunto dentro del bloque oficialista.
Más que creo, quiero que hubiera sido mejor, digamos, o sea, eso es evidente, luchamos para eso. Pero frente al hecho mismo, los números globales dicen que en función de las próximas tareas electorales hay un escenario abierto, sobre todo pensando en la presidencial y el futuro parlamento, que eso estimula mucho al sector.
Por último, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, realizó un balance de las elecciones. Se informó que participó el 84.87% del padrón y que la mayoría de los votantes se concentró el día sábado. Sin embargo, también se reportó un problema en el sistema de despliegue de datos.
Se muestran las mesas cuyas actas están descuadradas, o sea, la suma de los votos de los candidatos con el total no cuadra. Y las mesas cuyas actas tienen error de magnitud, eso significa que los resultados superan el número de electores de la mesa. O sea, es un error grave que obviamente no podemos dejar afuera. Y por lo tanto, estas actas, si bien se muestran y pueden ser revisadas, no están sumados a los resultados finales, porque lo pueden distorsionar.
Consignar que el próximo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de los gobernadores regionales en 11 sectores del país.
6:53 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.